Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, junio 20. Les habla su amiga Karin Roque. Vamos a estar también transmitiendo por todas nuestras plataformas, como es usual, como Facebook Live. Y desde luego estamos en este momento agradeciendo toda la audiencia, sobre todo los que están dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual le damos las buenas tardes, en el ingeniero de sonido y director técnico de Abra, Richie Pérez, bendiciones, bajo la dirección de Miguel Sánchez. Bueno, estamos en vigilia informativa sobre la noticia que conmueve la región. El abuso de poder y la terrible represión desatada contra los opositores en Masaya y León, el asalto a sus pobladores y la utilización de armas de alto calibre, además de la penetración y usurpación de tierras y haciendas por parte de seguidores de los orteguistas, pone de manifiesto la poca o ninguna intención de llegar a un acuerdo viable y pacífico en ese país centroamericano. También estaremos hablando de una deposición que tendrá lugar en breve, que creo que ya comenzó a las 2 de la tarde en Washington y que tiene como finalidad el encauzamiento de Raúl Castro por el derribo de dos aviones de hermanos al rescate y la muerte de cuatro de sus tripulantes. Y Tomás Regalado, nuestro colega, va a tener una actualización de lo que está ocurriendo en Washington. Me acompaña en el estudio el profesor, amigo detrás de la noticia, el doctor Julio Schilling. Y con él vamos a analizar el impacto que ha salido después de que Estados Unidos decidió decirle goodbye al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así vamos tras la noticia. Pero antes, nos vamos con el Dolí de Adaria, que trae lo que corre en las redes sociales.
Así es, buenas tardes, gracias Cari. Hoy vamos a destacar lo que ha publicado en su cuenta de Facebook Joel Bravo, un activista del movimiento opositor Juventud Despierta, quien nos dice que anoche Michael Mena Ribalta fue detenido por estar en un área wifi de Santa Clara transmitiéndole a las personas mensajes relacionados con la campaña Todos por Cuba Libre del Directorio Democrático Cubano. Cari, esta campaña pide que el pueblo cubano se una en un cambio real que traiga justicia, libertad, democracia y salida de los Castro del poder. Y esto era lo que este joven estaba diciendo en el área wifi. Lo detuvieron, lo tuvieron toda la noche en tras las rejas y hoy por la mañana lo liberaron y estamos dando cuenta porque en las redes sociales esto está circulando desde Cuba.
Bueno, magnífico, muchísimas gracias, Hildo Lidia Daria, qué bueno que está circulando este tipo de información. Bueno, vámonos al tema del programa. Tomás Regalado, muy buenas tardes. Julio Schilling, muy buenas tardes.
Encantado de estar
con un equipo tremendo que tengo hoy aquí de primera categoría. Me habla el productor y no le oigo, dígame señor productor.
Era un problema para mí, que me estaba diciendo que tenía que yo bajar el micrófono porque a mí no me gustan tomar tan buenas fotos.
No, my goodness. Tomás, quiero comenzar contigo, ¿no? Dos cosas interesantes, importantes. A las 2 de la tarde comenzó en el Rainbow House un hearing. Es una deposición de un grupo de testigos que busca la vinculación y el esclarecimiento de la culpabilidad de Raúl Castro en el derribo de los dos aviones de hermanos al rescate. Está encabezado por personalidades muy importantes, Julio, y tú conoces también de la información. Está el doctor Poblete, ¿quieres más? Están, adelántame un poco lo que tú has conocido dentro de este momento. Tú estás haciendo un seguimiento de esta información. ¿Qué tenemos?
Bueno, casualmente salí de allá de escuchar esta audiencia para venir para acá para reportar, para después regresar allá.
Bueno, magnífico.
Sí, se estaba hoy en el edificio Rayburn, se está en el Subcomité de Seguridad Nacional. Ajá. A partir de, iba a empezar a las 2, empezó a las 2 y 15, se encontraban de testigos. Hay que hablar de los testigos primero, las personas que iban a testificar ante estos congresistas.
Correcto.
Se encontraba Roger Noriega, el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos por el hemisferio occidental. se encontraba Jason Poblete, el abogado de Poblete Tamargo, el LP. Se encontraba Miriam de la Peña, la madre de Mario de la Peña. Se encontraba la hermana de Armando Alejandre.
Maggie
Alejandre Sirioski, si mal no recuerdo el nombre. Y Leo Legrande, que es el profesor de la Universidad de Washington ahí en Washington, D.C. Ellos testificaron frente a el congresista Ross de Lakeland y Liana Roslin del estado de la Florida también. Otros congresistas para hablar de tres cosas en particular sobre lo que es, uno, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo que hizo, los daños que hizo el expresidente Obama a esas relaciones, cómo el expresidente Obama entregó a tres personas que estaban condenados aquí a cadenas largas, entre ellos cadenas perpetuas, por el asesinato de tres ciudadanos americanos y un residente permanente de los Estados Unidos por el derribo de las avionetas del Manos al Rescate.
Correcto.
Me pareció muy interesante las palabras de Jason Poblete.
¿Qué dijo
Porque,
Poblete?
Aparte de lo del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, también se estaba hablando de las violaciones de derechos humanos continuas que ha hecho el régimen castrista, no solamente dentro de la isla, sino en otros países cuando ellos están tratando de hacer esta injerencia que ellos han hecho. Desde los tiempos de Vietnam, cuando
¿seguro?
Se puede hablar del senador John McCain y su libro. También hablaron sobre lo que estas compañías que hay aquí en los Estados Unidos que siguen tratando de hacer ese acercamiento.
Ahora mismo tenemos a Jay Fleck, a Fleck en el Congreso tratando de revitalizar un acuerdo negociable donde Cuba recibe crédito.
Ahí voy. Jason Poblete dijo, las preocupaciones son tantas de los ciudadanos americanos que fueron torturados por los cubanos durante la guerra de Vietnam. Las preocupaciones de los estadounidenses que fueron golpeados por cubanos en Venezuela. Las preocupaciones de los estadounidenses que fueron heridos también en países como Angola, en otros países alrededor del mundo donde la gerencia. Esas preocupaciones son más importantes de las preocupaciones de Carnival, Norwegian, American Airlines y otras compañías que quieren ese estrecho de acercamiento con el régimen de Cuba. Me pareció a mí que esas fueron unas palabras muy impactantes.
Catapultantes.
Exactamente. Y te digo por qué aún más. Porque en estos momentos está frente a congresistas que, y frente de personas en Washington, en un edificio que es un edificio conocido por ti,
sí,
y por Chilling y por mí, que es uno de los edificios de los congresistas. El Rayburn Building es muy conocido y es a donde van muchos muchas personas a caminar por esos pasillos, por lo menos, para tratar de hablar con un congresista.
Es donde se hace el cabildeo.
Exactamente. Me pareció muy interesante y recopilar un tweet de un tuiteo del senador Marco Rubio este fin de semana, cumpliéndose un año de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aquí al Teatro Manuel Artime. Obviamente, yo no creo que tú te acuerdas mucho de eso.
No, yo digo,
pero en donde el senador Marco Rubio dijo, como ha cambiado un año, hace un año atrás, por los pasillos de mi oficina estaban los cabilderos y estas compañías haciendo todo lo posible para tratar de hablar conmigo para llegar a un acercamiento con Cuba. Gracias a Dios ya eso no existe.
Yo creo que sí, pero te hablo con toda honestidad. Creo que hace falta más acciones punitivas, señalizar con el dedo como se está haciendo ahora en este momento, porque de aquí me imagino yo que salga un dedo acusador sobre las figuras que prácticamente estuvieron involucradas y que no lo negaron. Hay un video de Raúl Castro, más que explícito, dando él su versión de cómo fue que lo ordenó y creó la situación para el derribo de las avionetas. Julio Schilling, ¿tú recuerdas eso y lo recuerdas tú,
no,
Tomás?
Totalmente de acuerdo. Tanto es el caso, y ahí voy, porque todo el mundo dice, los detractores quisieran decir que esto es nada más que los republicanos congresistas los que son los que están apoyando, el caucus cubano-americano son los que están apoyando este comité. Miriam de la Peña, la madre de Mario de la Peña, dijo: yo quisiera recalcar y citar a la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright.
Y su famosa mala palabra.
Pero dijo: este régimen castrista mató a estos cuatro personas en aviones identificados con señales de humanitarias, y lo hizo en aguas internacionales, y lo hicieron a propósito. Una cosa es que tú y yo se lo decimos a estos congresistas, pero cuando es la madre de Mario de la Peña,
claro,
y citando las palabras de una ex secretaria de Estado durante los tiempos de Clinton, yo creo que eso es muy impactante para todos los congresistas y toda la prensa que está ahí en estos momentos.
Yo creo que sí, y me satisface muchísimo que se celebre este tipo de acción. Es lamentable, es muy triste, porque ahora estamos viendo cómo la impunidad hace y fortalece a las tiranías. Estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua. Y de ahí quiero saltar contigo, Julio Schilling, y quiero tu opinión también como periodista y como cubano que eres, cubano-americano, como hijo de periodista, como que vienes de una familia de una trayectoria anticastrista total y absolutamente.
Y viví en Nicaragua.
Justamente, mucha gente está criticando la conducta de Donald Trump por haberse alejado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Justamente hoy hay un muchacho participando en ese consejo, un activista, y no le están haciendo el menor de los casos. O sea, ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la OEA están viendo el asalto que hubo ayer a Masaya, el que ha habido a León, las muertes, cómo se ha precipitado la violencia, cómo partidarios de Ortega y Murillo están inclusive tomándose bienes de personas que estaban en las protestas. Haciendas, tierras, ganado. Esa es la impunidad con que el no puntualizar y señalizar a los criminales les hace ser más feroces todavía.
Mira, quiero solamente señalar que la realidad es que Cuba comunista, desde el 1 de enero, no solo ha cometido crímenes de lesa humanidad, sino crímenes de guerra en el Medio Oriente. Ha sido uno de los actores seminales en la subversión, un agente primero del comunismo internacional y del islamismo radical en todo momento. Gracias a Dios que se está destacando ahora. Las Naciones Unidas, lamentablemente, está el abstracto, el propósito, el ideal de defender determinados derechos, pero la realidad en práctica ha sido otra completamente, quitando tal vez la excepción de cuando la guerra en Corea, que por estar ausente, pues se votó en unanimidad. Quitando eso, ha sido desastroso el récord. Tanto el Consejo de Derechos Humanos, en estos casos, como la Comisión de Derechos Humanos previamente, ha sido un foro que ha establecido una equivalencia falsa entre dictaduras y democracia. Yo creo que enhorabuena que los Estados Unidos se vaya, porque se presta a darle un podio, una plataforma a regímenes que no respetan los propios derechos que supuestamente una comisión o un consejo de derechos humanos debería de respetar.
A ver, Tomás, por favor, nosotros hemos estado en coberturas internacionales. Yo no concibo regímenes como el de Irán, como el de Cuba, regímenes como el de Nicolás Maduro. No concibo regímenes violentos, autoritarios, crueles, inhumanos, que estén dentro de el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, China, Venezuela, por favor, la República del Congo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros hemos ido mucho a Ginebra, nosotros hemos hecho mucho cabildeo, y ¿qué escuchaba? Nadie escuchaba, y cuando nombraron un relator, no se hizo el énfasis para que el relator entrara en situ dentro de Cuba. ¿Tu criterio, estuvo bien o estuvo mal esta acción del gobierno?
Yo creo que por primera vez en muchos años, yo creo que regresar a lo que le llaman la memoria histórica. No es porque estoy aquí sacando el nombre de Pedro Corzo ni nada de eso en su fundación, sino porque hay que decirlo.
Claro.
No se ha visto un cambio tan drástico y una manera de mencionar a estos regímenes totalitarios desde los tiempos de Reagan.
Correcto.
Ya, hay que destacar eso. Que una persona como el señor John Bolton esté a cargo del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, una persona que conoce la trama cubana muy bien, una persona que conoce lo que está ocurriendo en América Latina muy bien, una persona que conoce también las Naciones Unidas muy, pero muy bien, una persona también como el secretario Mike Pompeo, congresista, conoce los pasillos y se tuvo que tragar muchas palabras de ciertos cabilderos que le iban a hablar sobre estas aperturas, y después de eso nombrado a la CIA, en donde ya la información es infinita, y ahora lo pone a nombre de secretario de Estado. El presidente Donald Trump, se puede decir que en estos momentos, tiene un equipo estelar en lo que es las relaciones internacionales.
Yo creo que
sí. Y yo creo que con la embajadora Nikki Haley, con quien recientemente se reunió con las damas de blanco, en estos momentos están viendo, están diciendo, señoras y señores, ¿qué consejo de derechos humanos hay cuando tienes a los conocidos violadores de los derechos humanos a cargo de eso?
Claro. Con eso, voz y voto.
Con voz y voz. Y hay que destacar una cosa rapidita, porque sé que es un programa de media hora y sé que el tiempo es limitado, pero hay que decir una cosa. El comité, la audiencia del comité de este hoy es, ¿por qué? Por después de una carta que el senador Marco Rubio y Mario Díaz-Lard le mandaron al presidente, una misiva que le mandaron pidiendo que él use su poder para que el Departamento de Estado busque a ver cómo ellos pueden enjuiciar a Raúl Castro, ya que no es supuestamente presidente de Cuba y ahora es nada más que el director del presidente del partido, aunque la Constitución de 1976 dice que el partido es el que rige sobre todo, pero bueno, diplomáticamente ya no es la persona que dirige Cuba, puede ser enjuiciado por los crímenes estos de Hermanos de Rescate. A la misma vez, en estos momentos se encuentra el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano americano Carlos Trujillo. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en Nicaragua, viendo lo que está pasando, escuchando y viendo lo que está pasando. Hay que, también cabe destacar todo eso. Siempre se habla de la misma cosa. Se habla siempre de esta cabeza del pulpo que ha extendido sus tentáculos por toda América Latina, que lo ha extendido por todos los otros lugares. ¿Para qué? Para meter esa injerencia. Hay que decir esto también. Fue los anticastristas se anotaron un home run este pasado fin de semana cuando Duque salió como presidente de los Estados Unidos, y Duque le ha hecho aquí presidente de Colombia, disculpe, y Duque en su visita a los Estados Unidos le dijo a personas aquí reunidos, cubanos americanos, que si él iba a ganar, si él ganaría la presidencia, Raúl Castro no iba a ser invitado a la toma de posesión de Colombia.
No, es más, no va a nombrar ni tan siquiera embajador.
No va a nombrar
en
embajador.
Venezuela.
Y se espera
que en cualquier país estamos ahí.
Y se espera que en cualquier momento también puede decir que el próximo presidente del Congreso de Colombia sea el expresidente Álvaro Uribe. So, imagínense para dónde van los tiros ahí.
Julio, contigo, porque hay algo que me llama la atención, ¿no? Dentro de todo este cambio supuesto de poderes, y están tratando de renovar y de revitalizar una constitución en Cuba. Raúl Castro se reunió con dirigentes del Partido Comunista de Cuba, con la cantera joven, ¿no?, que es la juventud comunista. Estuvieron en Añico Pérez, en Añico, ¿cómo se llama? Añico López. ¿Añico cuánto?
Añico López.
La Añico López, que es la escuela del partido. No es que yo nunca pasé por ahí, ni tan siquiera por la esquina. Pero eso es un chiste cruel. Pero otros sí.
Pero
otros,
real.
Otros pasaron por ahí. Pero estuvo dando como una especie de consejos, seminarios a toda esta cantera nueva sobre Miguel Díaz-Canel. Y Miguel Díaz-Canel estaba sentado ahí. ¿Cuál es tu lectura de este dedazo? ¿Fue precipitado? ¿Lo hizo en un momento en que creyó que la situación con la presidencia de Donald Trump no se iba a hacer factible? Porque recordemos que él anuncia que deja el poder estando el periodo electoral en Estados Unidos, donde todo el mundo pensaba que la señora Clinton iba a ser la sucesora. Correcto. De la misma política de entreguismo que hubo con Raúl Castro y Barack Obama.
Correcto. Mira, la situación de Cuba comunista es crítica. Es crítica por muchas razones. Precisamente la nueva administración que ha rescatado los valores que la revolución de Reagan, de la administración de Reagan, pues enalteció, está encaminando, o sea, está revirtiendo todos los 8 años de derrotismo de la administración previa, que realmente fue un abandono de los valores norteamericanos y su compromiso con la democracia a través del mundo. Entonces estamos viendo la rendición de cuentas aplicarse. Vemos cómo las Naciones Unidas, esto ha sido uno de los centros donde el castrocomunismo más ha enfocado con la diplomacia multilateral. En otras palabras, comprometerse con países insignificantes para contar los votos. Por eso podemos explicar que cuando se le aplicaban las sanciones a Sudáfrica, pues había gran éxito. Sin embargo, las sanciones al régimen castrista, pues vemos el poco apoyo. Bueno, eso es gracias a ese esfuerzo diplomático que es parte de una estrategia. Esto no es hecho improvisado, esto es parte de una estrategia. Y claro, cuando los Estados Unidos le resta legitimidad a una institución que no la tiene, es formidable eso. Están en crisis el rostro, la presencia de Díaz-Canel, y tratar de rejuvenecer, de darle un aspecto cosmético, traer oposiciones a una posición leal. Todo esto está en la maquinaria para que le levanten el embargo, para que se anule la ley, el acto de libertad, la ley Helms-Burton. Esta es la intención. Cuba comunista necesita que los Estados Unidos no solo lo reconozca diplomáticamente, sino que le dé el estatus que le ha dado China. En otras palabras, que comercien, que le den el buen visto y se tolere que la memoria no exista, que promuevan una amnesia. Pero es muy difícil que eso lo logren, primero por la nación cubana que vive fuera del territorio. Y esto es un fenómeno bipartidista, porque tanto demócratas como republicanos están bien conscientes del factor de lo que es la presencia del castrocomunismo.
Bueno, se me vino el tiempo encima. Muchísimas gracias a mi colega, amigo Tomás de Regalado Junior. Gracias, Julio, como siempre, por tus análisis. Y desde luego, los invito este próximo fin de semana a un programa muy especial que va a ser conducido por su amiga Cari Roque, Las Mujeres de Cuba. Les vamos a enseñar quiénes son, cómo llegaron y todo lo que sucedió alrededor de sus vidas, y también las mujeres dentro de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes. Los dejo con el boletín de noticias. Ya no me regañes más, Miguelito. Nos fuimos. Bye bye.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5 y 30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí, de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Sexto.
Y yo soy Martí.